Carolan, ¿eres tú?
No formulen preguntas.
Carolan.
¿Eh?
¿Quiénes son?
No agobien a mis hermanos.
Carolan. Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón. Joder.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos por su mayor pasión. Misterios y cubatas. Presentado por Seres Cool.
Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas. Como siempre, me acompaña David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita y believer manontropo. Hola David, ¿qué pasa?
Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí bocata atún, aquí bocata atún.
Volvemos a tener temazos, ¿eh?
Ah, es que en cuanto se meten por medio de los parroquias y toman cartas en el asunto, sale mejor. Es que es como es a la parrilla, sabe mejor. Pues esto es igual, cuando nos recomiendan temas de los parroquias, el programa sabe mejor. O sea, uno es de parroquia y otro es mío, pero por eso no va a ir tan bien como otros, ya lo digo. Pero bueno, vamos a intentar suplir con la presencia de la otra persona, que se trata nada más y nada menos de Barb Hernández. ¿A quién no le va a gustar? Azote del magufería absurda por vocación, Twitcher por devoción, y como ella misma se denomina...
Escéptica. ¿Cómo? De mierda.
¿Qué haces?
Marcar bien la E.
Estúpida. Sí, pero marca la E, pero no falleciendo, ¿sabes? Escéptica de mierda.
Pata de cabra, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, muy contenta hasta que has hablado, porque ha sido inquietante.
Ay, de verdad, es que no te gusta nada de lo que hago.
Me gusta casi todo lo que haces y nada de lo que dices, pero...
Me gusta tú.
Me va malo. Estás últimamente de un Manu Chao muy subido.
¿Verdad? Es verdad. Qué raro.
¿Qué te pasa?
Aunque yo la del King of the Mambo, King of the Jungle, Bongo, Bongo, Bong. Yo en la versión...
Compro consonante. ¿Eh? Consonante, Bong.
En mi cabeza suena la de Robbie Williams, ¿eh?
Hombre, claro. Mama, walking on the bongo. Papa, sí, sí. Walking on the bongo. Bong.
Down in the jungle, Lester Banging, my first bongo. Esta.
Creo que no he oído esa canción entera sola nunca en mi vida. Pero...
Yo sí. Yo me la sé.
Claro, si tú es que te emborrachas, tú, lo tuyo es como un eclipse, tío. No, de sol. No. Tú te emborrachas súper poco. Perdón.
Ah, es decir, digo... Pues, no,
por
no,
eso, que claro que la recuerdas.
A pesar de este misterios y cubatas y toda la vaina, soy... prácticamente casi abstemia, aunque
yo soy Obelia.
imbécil eres.
Abstemia y Obelia, el sidecar de la estupidez.
Sí.
Bueno, escúchame, es que voy a en una falsa sensación de programa en el que casi pongo el cronómetro, voy a presentar este programa que consta de dos temazos, porque en Misterios Patrios hablaremos sobre el misterio de la mano cortada y en nuestra sección de el del misterio...
¿Y eso qué?
¿Qué?
¿Y esa mierda qué?
Porque soy modernísima. Ajá. Y hablaremos en nuestro bit sobre los fantasmas del Queen Mary. Hoy estamos más a tope que Himmler con la Ouija. Así que elige tu bebida, elige tus aperitivos, no enmuráis David y Barb, porque no. Vamos a pasar una hora gaga de chinchorreo con misterio. Comenzamos con terete, terete, misterios y cubatas.
El tío Camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, ventolines y espumeros. La Santa Compaña. Misterios patrios. Échate una rebequita, hija.
Estoy bien, de verdad, estoy bien. Estás no pasa nada.
Estás desquiciada. Estás desquiciada. Y eso en ti es mucho. Porque ya de normal, pues la patata para el kilo, pues es que estás ahora, vamos.
No me hagas reír, que sabes que no puedo.
Ya.
No puedo. ¿Por qué? Porque tenemos un temazaco que vamos a abrir Misterios Patrios hablando sobre El misterio de la mano cortada, temazo sugerido por el único parroquier con nombre normal que nos ha sugerido un tema hasta la fecha, llamado Diego Pérez, que lo mismo es un alias y se llama Sprouting Thunder y se ha puesto de alias Diego Pérez. Pero bueno, muchas gracias Diego por sugerirlo y voy a contar porque este tema merece nuestra atención. En el año 1954, Margarita Ruiz de Liori y de la Bastida, con 61 años, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalá, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera, más conocida como la Matajari española, le cortó la mano derecha, le sacó los ojos y rasuró el vello púbico al cadáver de su hija pequeña 36 años, o sea, que decir, tenía su edad, Margot Shelley, que a todo esto fue, bueno, luego lo contaremos, pero el que cantó la gallina fue el hermano. Este proceso figura en la selección de los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en un recopilatorio de sus 200 años de historia que publicó el Alto Tribunal hace poco, y es una locura, o sea, es una fantasía infinita que incluye espionaje, nazis, conspiraciones, sectas africanas, censura franquista, extraterrestres en Albacete, cientos de miles de periódicos vendiendo ejemplares de extraperlo. El caso, el otro día hablábamos de cómo a veces se habían censurado casos. Este fue uno esta fue una de las veces que el caso fue censurado y no pudo poner más que una pintada en la portada, luego lo veremos. Y todo eso, y miles de otros diarios vendiéndose de extraperlo porque era un cacho de notición, porque David Martín, qué locura más grande, este tema se nos va de las manos. Sí, sí, sí. Se me ha ido ocurriendo ahí, y me iba haciendo está. Mierda.
Sí, la verdad es que el tema de la mano cortada es alucinante, ¿no? También tiene ahí una conexión, un mita, de la que a ver si nos da tiempo de hablar, porque la verdad es que el tema, pues que podríamos hacer simplemente todo un programa de una hora y pico hablando solo de este caso, ¿no? Como bien has dicho, Margarita Ruiz de Liori fue un personajazo de la época, de la que se desconocía sobre todo esa doble vida que llevaba, ¿no? Porque, como bien has dicho, era miembro de esa alta sociedad española, ¿no? Compartía mesa, pues con, llegando a compartir mesa con jefes de Estado como Franco, al que se dice que salvó la vida, con nobles y con altos dignatarios, y era una espía que llegó a realizar destacados trabajos para nuestro país. El propio Franco, como bien comentaba antes, la nombró capitán honorario del ejército. El general Primo de Rivera la tuvo como una persona de máxima confianza durante la guerra de Marruecos y posteriormente en América. Y este personaje, el Margarita Ruiz de Liori, salta a la palestra después del suceso que nos trae aquí a comentar, ¿no? Que es la historia del misterio de la mano cortada. Es increíble. Yo insto a nuestros parroquiers a que busquen en Google la imagen de la foto de la mano cortada. Era una imagen que, como bien comentó Seré ahora en la introducción, iba a ser la portada del periódico, el semanario El Caso. Y cuando vieron la foto, el censor dijo, no, esto no va a pasar por aquí, esta foto va contra la moral y esto no sale en primera plana. Para todos aquellos que no la hayan visto o que no puedan buscar ahora mismo la imagen, es una foto en blanco y negro. Vemos un recipiente, una lechera de aquella época, con la parte de abajo opaca, blanca, y luego la parte superior hasta lo que es la tapa, transparente. En la parte transparente vemos cómo asoma una mano humana con la manicura hecha y todo, y es una foto, la verdad, bastante, bastante creepy. Obviamente, creepy. Un saludo aquí a nuestro amigo Snaf. Al que hay que traer de vuelta.
Sí, Normal Podcast for Normal People. Por favor, todo el mundo a sintonizar. Bárbara, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Es que está haciendo gesto, lleva un rato.
Bueno, es que es una fantasía, está contando David lo de la mano en la lecherita esta. Y yo tenía que decir, ¿verdad?, que es que encima de este caso viene la canción infantil de Esconde la mano que viene la vieja.
Claro, es increíble que esa tonadilla de que muchos conocimos de niños, ¿no? Uh-huh. Que cuando jugabas a eso de las palmitas y tal, uh-huh, no sé qué, viene de ahí.
Esconde bastante bonito. ¿Sí? ¿En qué lugar en Portugal, en qué calleja, la moraleja, esconde la mano que viene la vieja?
Viene de ahí.
La original no es exactamente así. La original era: en la calle de la princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, aquí en la mano corto, moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja.
Me encanta la adaptación bacala que ha hecho mi hermana.
Sí, yo tampoco sé
qué
sería. Que lo montes un camaleón. Hay un momento que tengo que decir un pequeño apunte, porque es cierto que algunos parroquios, la parroquia y el parrocament, que nos dicen, ay, decidlos, avisad cuando vayáis a decir un título, y voy a decir dos libritos para que, porque claro, lo que decía David al principio, no podemos hablar extensamente de esta señora solo, porque es que da para 15 programas su vida, pero voy a recomendar dos libritos. Uno se llama Sangre Azul, Vida y Delirio, de Margarita Ruiz de Liori, para que sepáis, en plan Cinemascope, la vida de esta señora. Y luego hay historias recogidas sobre damas ilustres de la historia de España, de Ediciones Casiopea, que habla de 50 españolas con vidas what the fuck, que también aparece ahí recogido y también es interesante. Repito, Sangre Azul, Vida y Delirio, de Margarita Ruiz de Liori, y el libro donde hablan de 50 españolas adelantadas a su época y con vidas what the fuck, Damas ilustres de la historia de España. Si no lo habéis pillado, ya es porque no habéis querido. ¿Me entiendes? Es como el chiste del oso. No habéis venido a cazar. Y yo ahí no me puedo hacer responsable. Así que nada, sigue David contando el caso.
Mira, ya como has hecho el apunte literario, yo voy a dejar mi apunte, que también tenía dos libros aquí para dejar la reseña a los parroquiers, para a quien le interese ampliar el tema. Uno de ellos es bastante fácilmente localizable. No solo habla del caso de la mano cortada, sino que en su interior hay algunos capítulos que sí recogen el caso. Es el de Humo, lo increíble es la verdad, de Eduardo Bravo, editado por Outsider. Y luego hay un libro que este sí que es bastante más difícil de localizar. Se llama Toda la verdad sobre el caso de la mano cortada. La editorial que lo sacó en su momento se llama Que vayan ellos Ediciones. Fue un libro que se sacó en el año 2008, si no recuerdo mal. Es de Fabián García, si no recuerdo mal el autor. Yo creo que nuestros parroquiers con esos datos igual pueden investigar. Fabián García Ramírez y Miguel Ángel Aguilar Avilés, sí, creo que sí. Y bueno, ahora mismo es bastante inencontrable. Yo es uno de los libros que me gustaría tener y que ando buscando en esas librerías de viejo que tanto me gustan. Sé de buena tinta que hace relativamente poco nuestro querido amigo del Dragón Invisible, Jesús Ortega, consiguió un ejemplar y lo consiguió directamente escribiéndole al autor. Porque ya te digo, está agotado en librerías y es muy difícil de encontrar. Pero oye, si nuestros parroquiers tienen suerte y les interesa el tema y oye, les interesa también esa casa de libros que caza, no casa de libros. Que bueno, también, porque la mía es un poco de las dos. Si les interesa el caso, pues oye, ahí les dejo los datos. Continuando con el tema de lo que ocurrió, ¿no? Nos quedamos en la foto de la lechera. El director del caso intentó razonar con el censor, comentándole que bueno, que no había tiempo de cambiar la página entera, pero el censor se mantuvo firme en su postura y básicamente dijo que había que suprimir esa imagen y punto, pelota. El director miró contrariado el reloj, viendo que apremiaban las prisas y que el semanario tenía que estar a primera hora en la calle, y lo que hizo fue coger una holandesa, que para quien no lo sepa es un tipo de hoja muy parecida al tamaño del actual DIN A4, y escribió con letra grande, en rojo, el misterio de la mano cortada. Sustituyó la plancha con esa imagen y con esas palabras escritas por él, y así salió a la calle el semanario El Caso. Debajo de esta imagen, de este título, se leía: apasionante y verídico reportaje de este suceso en páginas interiores, copiosa información fotográfica. Y a un lado de esto aparecía una foto de doña Margarita Ruiz de Liori, que ponía: doña Margarita, la madre que profanó el cadáver. Sobra decir que una vez sacaron los ejemplares a la calle, se agotaron a las pocas horas. O sea, los kioscos no daban abasto para atender a la demanda del público. Se sacó una segunda edición, se agotaron las 300.000 copias, ojo a esto, 300.000 copias en aquella época. No había papel para seguir imprimiendo en una época en la que el gobierno limitaba su adquisición a las editoriales. Y fue tal el impacto que ocurrió en la gente, ¿no? Que habían personas que acudían a la imprenta para intentar conseguir números que estuviesen deteriorados, páginas sueltas, pruebas.
Bueno, y luego la picaresca, porque recordemos el super kiosquero de Tetuán, que se fue viva ese barrio donde está la mejor churrería de Madrid, que se fue a pillar ahí periódicos fuera, los trajo y encima los vendía 5 pesetas en vez de a 2 y se forró. Este señor maravilloso, viva el barrio de Tetuán, viva la churrería, viva todo, o sea, viva todo.
La picaresca española ahí haciendo de la suya, sí. Como decía, fue un impacto tremendo lo que ocurrió con este caso. Y claro, la gente se preguntaba que cómo una madre pudo haber hecho eso a su hija, ¿no? Entonces ya empezaron a circular toda clase de rumores. Entre ellos, comentaremos algunos, pero uno de ellos era el tema de los posibles extraterrestres, ¿no? En fin, esta mujer llegó a...
Chupito, por cierto. Extraterrestres, chupito.
Chupito.
Yo estoy escuchando anonadada, me hallo, pero... O sea, en el momento en que coges el cadáver de tu hija, le cortas una mano, le rasuras el vello púbico, le sacas los ojos y le cortas parte de la lengua, a mí me parece que algo no va bien.
También ya esta señora estaba muy familiarizada con el tema de taxidermias y de...
Y chica, pero no es lo mismo decir, no es lo mismo meterle algodón a un lince ibérico porque te apetece tener un lince acartonado en tu casa que cortarle la mano a tu, el cadáver de tu hija. O sea, a mí me parece que ahí estamos... pasando una línea rojita, pero vamos, bastante, bastante hardcore metal, ¿eh?
Sí, total.
Igual vosotros lo veis normal, porque el misterio es esto. Igual me asusta a ver qué haces con mi cadáver cuando yo me muera.
Normal, te aseguro que no.
Y me da un poco igual, porque ya estoy muerta, pero oye, bueno, saberlo.
A ver, recordemos que esta mujer, siendo espía, tuvo contacto con numerosos políticos y numerosas facciones de diferentes gobiernos, entre ellos el alemán, tuvo contacto con elementos nazis, que también formarán parte de toda esta historia de la mano cortada. Y bueno, esta vida que llevaba Margarita, digamos que tuvo que ponerle un poco el freno a tanto movimiento cuando le comunicaron que su hija pues ya llevaba meses postrada en la cama a consecuencia de un edema pulmonar. ¿Qué pasó? Pues esta mujer, Margarita, acompañó a su hija durante día y noche junto a su cama, quizá como una especie de compensación, ¿no? ante su hija, ante sus largas ausencias. Y así pasó el tiempo hasta que a los 3 meses, pues esta pobre muchacha pues falleció, ¿no? A los pocos días de ocurrir el fallecimiento de la hija de Margarita, uno de sus hijos llama a la redacción del caso para denunciar que su madre había cometido una profanación del cadáver. Cuando llegan los reporteros a dicha casa, que se encontraba aquí en Madrid, en la calle de la Princesa 72, hoy en día cualquiera puede pasar por la calle Princesa, si no recuerdo mal, ya es un edificio que no existe como tal en aquella época, pues se presentan los reporteros del caso, que coinciden con la policía, que procedió a realizar la investigación, y lo que encontraron fue lo que comentaba al principio, esa mano flotando dentro de la lechera que quiso ser la polémica portada del semanario, ¿no? El juzgado envía a lo que era en aquel momento la Escuela de Medicina Legal la extremidad de la pobre muchacha, y se decide también que se efectúe la exhumación del cadáver de la hija de Margarita, que fallece con 37 años. El matrimonio formado por Margarita y su marido permanece en calabozos durante 72 horas, y la marquesa, haciendo honor a su, digamos, marquesado, que no fue tal, eso es otra historia que habría que se podría comentar, se cabrea y insiste que le pongan en contacto telefónico con el Palacio del Pardo porque quería hablar con Franco.
Lo típico. Te lías.
Exacto, dice, pues ¿a quién llama? Tiene derecho a una llamada, ¿a quién llama? Al generalísimo.
Who you wanna call? ¡Ah, Franco! ¡Tiri, tiri! No crucéis los rayos, amigos.
Sí, nunca, por favor.
No, está Bárbara cabeceando, que parece esto un festival. ¿Qué te pasa? ¿Estás en mute o algo? Porque no se te oye nada, absolutamente. Algo tocaste, algo desenchufó, vivimos el drama en directo. No, ella grita, no, nadie más la ve.
Se la escucha como muy, 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 muy bajo.
Sí, eso pasa por tocar. Mira esto, Bárbara, mira esto. Estoy ahora mismo, mira a ver si has tocado esto, la ruedecita esa del infierno.
No, algo está pasando. Pero bueno, mientras Bárbara intenta arreglarlo.
Contamos.
Continúo. Al cuerpo de la pobre muchacha, como bien comentamos al principio, le faltaban los ojos, una mano, parte de la lengua y mechones de pelo. Después de efectuar la autopsia, los forenses dictaminan que las amputaciones habían sido realizadas una vez muerta por cirujanos o expertos en anatomía. En las vísceras no fue identificado ningún tipo de veneno y, por lo tanto, pues el juez dictó auto de procesamiento contra Margarita y su marido, acusados de la profanación del cadáver y un atentado contra la salud pública. Después de esto ingresan temporalmente en el sanatorio psiquiátrico penitenciario.
¡Oh! A ver, ¿sí? ¡Se apareció!
Sí, hola. Ahí está.
¿Qué habías tocado, hija de Gracias. Dios?
No he tocado nada. Se había
la magia del directo.
La clavijita del audio, o sea, de los cacharros estos al portátil.
Ay, de verdad. No, es que solo nada. Da aventuras, Bárbara.
Callarse, pues estaba cabeceando porque Ghostbusters es un temazo.
Claro. Joder, macho.
Pues, ¿qué quieres que diga? Porque me estás ahí contando mis miserias de Bárbara, está cabeceando, pues cabeceo por eso.
Ya, pero pensaba es que es que ibas a decir, estabas dando la razón como para aportar una mierda. Error.
¿Qué voy a aportar a que pueda llamar a Franco de Besti para que le diga cosas?
Pues te diré una cosa, desde pues que salió de la movida esta, vamos de mal en peor, coleta.
Ya, la verdad es que yo leí en Twitter, no me acuerdo de quién lo dijo, lo siento mucho, pero se le ocurrió a otra persona, no me voy a fagocitar tu broma, pero dijo la maldición de Tutampaco y me pareció una fantasía. Si te reconoces en esa broma, Twitter anónimo que no recuerdo tu nombre, habla ahora porque de verdad, genio.
Sí, ay, Dios mío. Bueno, ahora tú, este caso, ¿te ha dado tiempo a mirar algo? O sea, ¿estás aquí riding the wave?
Sí, estaba mirando. Hombre, pero si te he dicho lo de la mano cortada, los ojos sacados, la lengua partida, o sea...
Ha hecho la cancioncita.
Claro, y la cancioncita de esconde la mano bien a la vieja. ¿Tú no me escuchas, tú?
Sí, lo que pasa es que...
En tu cabeza.
No, te muteas tú sola, para empezar.
También.
Tamparblas, tatarroblas. Hemos hablado de cosas que nos importan, como kiosqueros de Tetuán.
Sí, claro.
Esas son las cosas que me dan la vida.
Madres que amputan brazos a su hija, claro. Manos a su hija.
Bueno, pues a ver, en esa documentación de los kiosqueros de Tetuán, es verdad, no he entrado.
¿De los qué?
Los kiosqueros de Tetuán.
Ah, vale. Es que has hecho los chefs. ¿Verdad, David? Ha hecho los chefs.
No, no, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido.
Toma para ti.
Motopapi.
Qué asco de gente tándem. Bueno, sigue, Frus, ¿qué más has visto?
Mira. Nada, vi, a ver, sí que vi que la relación de esta señora con la taxidermia efectivamente era un tanto sospechosa y que en su casa de Albacete mucha gente comentaba que se le solía ver con dos señores de aspecto anglosajón o alemán, ¿sabes? Como así, muy rubios, muy nórdicos, ¿vale? Y que la peña la llamaba la casa de los fantasmas, esa casa, porque que tenía, parecía turbísima todo. Sí. Y que es verdad que era muy aficionada a autopsias de animales y toda esa vaina. Sí. Yo eso, pues, a ver, a mí toda esta gente que por gusto y no con un fin realmente científico final hace esto, me perturba un poquito, tengo que admitirlo. Y ya eso, que pases al escalón de, pues, creo que a mi hija le sobra esta mano, pues a mí la verdad es que no, es que no puedo con ello, ¿eh? Y lo tengas ahí en tu vasijita, o sea... Ella dijo además que quería conservar recuerdos de su hija y es como, a ver, yo ese rollo romántico puedo entenderlo si le cortas un mechón de pelo o algo así, haces una trencita corta, es como un relicario de toda la vida que tenían en la época victoriana, que tenían relicarios con mechones de pelo de la gente fallecida y tal. Bueno, quiero recordar que, de hecho, Mary Shelley, la madre de la ciencia ficción, escritora, autora de Frankenstein, tenía el corazón de su esposo en una urnita también. Pero, bueno, pues es gente especial.
A mí lo que me raya es que fuera la mano derecha, tío.
¿Por qué? Ah, bueno. Claro. ¿La izquierda bien o qué?
Sí, bueno, la izquierda tiene más sentido.
Háblame, o sea, de ese protocolo, reina.
No sé si estáis familiarizados con el concepto
mano de... Gloria.
Mano de gloria, ¿sabes? Pues la mano de gloria, o sea, que si te pones a brujear, tronco, pues tira de mano izquierda, ¿no? También, a ver, es un poco también cogido por los pelos porque realmente la mano de gloria era normalmente de alguien ajusticiado por robo o por algún tipo de asesinato o lo que fuera, era la mano izquierda, y luego seguía un proceso de embalsamamiento bastante curioso y que difería según la zona, obviamente, porque según las zonas de Europa pues se embalsamaban con unos materiales o con otros, y luego pues esa mano de gloria se utilizaba para rituales y se utilizaba para un montón de movidas, y vale, pues venga, pero es que la mano derecha de tu hija, ¿para qué la quieres? ¿Sabes cómo te digo? O sea, es que no me cuadra por ningún sitio, no me cuadra ni a nivel emocional por lo que dice Barb, ¿no? Que dices, pues te corto un mechón de pelo o me quedo con tu ropa, ¿sabes? Es que encima, a nivel mágico, tampoco le veo sentido a la mano derecha. Pero bueno, como estaban por ahí por medio, toda esta movida que hemos estado hablando, que si ovnis, que si paranoias con movidas filonazis de esoterismo, etcétera, etcétera, y los ojos también, porque claro, es que estamos hablando de la mano, porque el caso se llama la mano cortada.
El trozo de la lengua.
Sí, sí, la lengua también.
Aparte de lo de rasurar el vello púbico, que es un extra que yo ya digo, wow.
Por eso digo que a lo mejor, y esta, ahora es lo que te voy a, fíjate lo que voy a decir, por eso tampoco me encaja la mano derecha, porque si nos ponemos en modo simbólico de yo quiero que mi hija llegue pura al otro lado, entonces le rasuro el vello púbico para que parezca inocente como una niña, le arranco los ojos para que no haya visto ninguna cosa mala, y le quito la lengua para que no diga nada malo, y le quito la mano para que no haga nada malo, o sea, si lo tomo a nivel simbólico, como que le estás quitando todos los componentes para cometer pecados, pues por ahí lo puedo pillar, ¿sabes? Pero por ningún otro lado lo puedo pillar, y más encima cuando la cogen y dice ella, yo ni estoy loca, ni soy mala, ni soy una asesina, ni soy una... ¿sabes? Y es como, joder, o sea... Que el delirio te puede durar. ¿Cuánto dura un delirio? Porque es que cortar una mano, cortar una lengua, arrancar unos ojos y rasurar, etcétera, etcétera, eso es de tirarte un día y ocupado. O sea, eso no es un brote que te ha dado de no, violencia,
no.
¿Sabes?
A mí no me parece nada poco meditado, ¿eh? Nada que puedas atribuir a un ramalazo de...
Mi triple va por ahí, ¿eh? Mi triple va porque ella, en su modo simbólico ocultista, dijo, voy a hacer lo más parecido a... limpiar y expiar sus pecados, see no evil, do no evil, talk no evil, ¿sabes? Todas estas movidas mágicas, o sea, queriendo meter una interpretación por ahí en medio, ¿sabes? Que mira, dijera, bueno, pues lo hago así, ¿sabes?
Lo si que... tenía, bueno, si tenía, perdona, esa simbolismo y tal, porque cortas solo una mano y no las dos, porque puedes hacer mano, o sea, puedes hacer el mal con la otra mano.
Ya, por eso te digo que que hay detalles que no me encajan. Claro. O sea, no hay nada que me encaje 100% en ninguno de los enfoques, ni el enfoque de me lo hago para rituales, ni el enfoque de voy a limpiarla, digamos entre comillas, ¿no? A limpiarla, prepararla para un tránsito.
De taxidermia full, porque tampoco has hecho una taxidermia
sí.
A full, ¿sabes? Que no, podría hacer un rollo casi egipcio de saco los órganos, limpio, licúo el cerebro, ¿sabes? Todas esas vainas que, ¿no? O sea, es como está en una tierra de nadie. Esto.
Es un poco balai el tema, tiene un poco de todo, ¿sabes?
Mira, luego conectamos con la casa de Albacete, eso. Pero lo que decía el abogado defensor, lo que dijo en su momento para defender a Margarita, fue que esta lo había hecho con el fin de conservarlas, como bien habéis dicho, porque ella consideraba a su hija una santa. Y entonces lo que contaba el abogado fue que, utilizando un poco el ardid jurídico, ¿no? Fue que él decía que bueno, que no pasaba nada porque hay multitud de templos y conventos en nuestro país que guardan restos de santos.
Sí, los relicarios.
Exacto, y que incluso destacó que Franco, gran amigo, como bien hemos dicho, de Margarita, tuviera en su dormitorio y se hiciera acompañar en sus viajes del brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Esto al final parece que tuvo su efecto, porque al final tanto Margarita como su marido quedaron libres con una condena muy, muy pequeña, mínima. Y obviamente desde alturas superiores se habían cursado instrucciones para que esta causa pues se soslayara, ¿no? Sin llegar a mayores consecuencias. Lo que comentábamos de la casa de Albacete, que creo que lo comentó Barb, la conocida como la Casa de los Fantasmas, se encontraba en la calle Mayor 54, si no recuerdo mal. Hoy en día creo que hay un solar, ya no se puede visitar, y allí, vamos, se encontraba de todo, desde, por lo visto, se encontraron, ¿cómo se dice?, pasadizos.
Sí, galerías.
Exacto, galerías subterráneas, diferentes sótanos y demás, e incluso una trampilla que estaba oculta, que era a través de la cual se accedía a estos sótanos y estos pasadizos, y que por lo visto, como bien también comentó Barb, allí en aquella casa, poco antes del verano de 1952, se habían alojado de modo permanente un par de misteriosos extranjeros, un poco hombres de negro, ¿no? Porque aunque apenas salían, solo salían de noche. Mucha gente del pueblo testificó su presencia y los describían pues eso, como bien había dicho Barb, como altos, rubios, fuertes y con ese aspecto muy, muy nórdico, ¿no? Que esto nos llevaría a una rama de esta historia, que es que la gente consideraba que estas personas que vieron allí eran nazis. Eran además nazis que experimentaban con personas, y la otra rama es que estas personas eran unmitas, eran esos extraterrestres que comentábamos al principio y que podían tener quizá relación con este caso, ¿no? Por el lado de los nazis, pues se empezó a rumorear que, en efecto, como Margarita tenía conexiones con el régimen nazi por su pasado como espía, pues les había dado asilo y eran nazis que habían huido de su país y que se presentaban como médicos o biólogos, ¿no? con el tiempo, en efecto, se supo que se trataba de dos científicos alemanes. Uno de ellos era un coronel, el otro un capitán. Ambos pertenecían a la inteligencia de las SS. Y, en efecto, habían experimentado en los campos de exterminio con humanos, desgraciadamente. Ambos utilizaban pasaportes falsos del país de Canadá a nombre de George Fahrenberg y Joseph Smith. Y bien es sabido que Margot, la hija de Margarita, la que falleció, vivió un tiempo en esa casa. Para cuando la joven dejó la casa de Mayor 54 ahí en Albacete, puede que estuviese enferma por algún tipo de extraño virus que llegase a atacar su sistema inmunológico. Pudo ser un contagio accidental, dado que estos científicos ensayaban con animales, o incluso también se dice que pudo ser un contagio adrede que llevaron a cabo estos científicos, ¿no? Después de la detención de la marquesa, los alemanes, estos misteriosos invitados, huyeron de Albacete. En la casa se halló una pistola ametralladora de origen alemán, de la marca Mauser Oberdorf, de un calibre 7,63, que funcionaba perfectamente. Y, obviamente, después de que se conociesen estos hechos, la gente se echó a la calle y numerosas personas pues peinaron la ciudad buscando testimonios para intentar averiguar quiénes eran estos dos extraños personajes.
Margot está muy pensativa. ¿Qué te pasa? Estás ahí como frotándote las manitas.
Sí, la verdad es que este caso como que tiene un poco de todo, como ya has dicho, que es un poco...
un caso balai.
Sí, porque tiene conspiranoia, esoterismo, barbarie, ¿sabes? Es de todo. Y conexión con Franco, conexión con supuestos nazis, es como un poco humitas.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Me parece una de esas cosas que si no hubiese sido real, o sea, si tú lo hubieses visto en una peli, diría, venga,
no te lo creas.
Ha flipado, no, como el propio 2020 entero, ¿sabes?
Ya, un poco sí.
Si hubiese sido, o sea, yo lo he dicho muchas veces, a mí me hacen una película autobiográfica de marzo de 2020 y dicen, bueno, ya está bien. O sea, ¿qué mal le puede pasar a esta muchacha?
Sí, la verdad es que tú 2020 fuiste muy Million Dollar Baby, te lo tengo que decir.
La verdad es que mi 2020
Million Dollar Barbie.
Mi 2020 fue una mierda grabada por pandemia, pero una mierda en general. Fue bastante, y el tema es que encima mentalmente lo que pasó es que 2020 pues yo puse todo en un tupper y seguí para adelante porque había que seguir para adelante, y en 2020 fue cuando hizo el tupper, no, bonita, esto todo mentira. Sigue aquí sin tratar, ¡pah! ¿Sabes? Como cuando dejas unos garbanzos podridos en un tupper y de un momento en que ellos generan ese, porque los garbanzos generan gases, bien lo sabéis, entonces
sí, pero que...
Igual que cuando se te pudre el hummus, si se te pudre el hummus...
Pero tía, ¿tú qué pasa? Que es que te o sea, a mí no se me han pudrido los garbanzos en un tupper en mi puta vida.
No, a mí tampoco. Pero
es una amiga.
Pero no, a ver, aunque no se pudran, o sea, tú te metes una garbanzada y te aseguro que los gases luego no, buscan salida, loco.
Pero bueno, el caso, que sí, y este caso me parece similar en eso, que es como, a ver, guionistas...
¿Te parece similar este caso a unos garbanzos en un tupper olvidados?
No, me parece similar a cuando los guionistas de la vida se flipan, como se fliparon en 2020, como tampoco se están quedando cortos en 2022, también te cuento.
Sí, no, 2022.
A mí a nivel personal estamos mejor, pero lo que viene siendo la realidad de la vida es como, vale, ya, ¿no? Por favor. Pues que ya se ha roto hasta la piedra esa japonesa que tenía el QB y la madre que nos parió. Sí. O sea, ¿podemos parar? Yo estoy cansada, ¿sabes? Pues es un poco, me pasa como esta señora, en plan, venga, y nazis, y Franco, y humitas, y esoterismo, y taxidermia, y pues, dice que contacta con extraterrestres, pues ¿por qué no?
Es un caso que nuestros parroquias merece la pena que indaguen, merece la pena también que lean antes sobre la Matajari española. No, bueno, habla por ti. no como la Matajari española. Quiero decir que si no habéis oído hablar de este caso y queréis meteros a fondo en este caso, por favor, es súper importante que os leáis primero la biografía de esta señora para que entendáis todo el contexto y para que entendáis todo el what the fuck asociado a que justo esa señora fuera la que cometiera este crimen, porque tiene muchísimo, o sea, es que es clave. No estaríamos hablando a día de hoy de este caso si no fuera por un parroquial y si no fuera porque esta señora era una eminencia en la época, aunque luego acabó muriendo en 1968, arruinada en la inanición total y en la pobreza absoluta, pero la vida de esta señora, y por aquella época tampoco iba tan mal, con 60 años, fue espectacular. Por cierto, todo esto voy a ir chapando, entonces elegid vuestros mejores datos para darle carpetazo al tema.
Vale, no, yo simplemente iba a decir que hoy en día no sé cómo todavía Netflix no ha hecho una serie, porque es lo que tú dices, o sea, es una vida de serie, literal. O sea, es impresionante lo que esta mujer llegó a vivir, ¿no? Yo los últimos datos que voy a dar es la conexión con el tema humo, con el tema humita. Todo viene porque a partir de 1965, ya hablaremos en algún momento del caso humo con profundidad, con la profundidad que se merece, pero bueno, para quien no lo sepa, pues el caso humo viene de que un grupo de aficionados a la ufología comienzan a recibir mensajes de unos supuestos alienígenas que proceden del planeta humo, y reciben estos mensajes a través de cartas y llamadas telefónicas, ¿vale? La conexión con el caso de la mano cortada es porque a raíz de unas declaraciones que recoge el ABC en 1968, el investigador y sacerdote Enrique López Guerrero hacía públicas sus investigaciones bajo el epígrafe "Los extraterrestres conviven con nosotros desde hace varios años", ¿vale? Este hombre, conocido como el cura de los ovnis, afirmaba que alienígenas, en este caso los humitas, habían llegado a nuestro planeta en 1950 y estaban enviando comunicados. A este sacerdote, a Enrique López Guerrero, le habrían informado de que estos humitas, en una de sus comunicaciones, que su primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Un saludo a nuestros amigos de Albacete, que una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos, que pudieron, durante su forzoso encierro, realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos terrestres, y que todo discurría con normalidad hasta que una de estas pruebas escapó a su control, infectando a la hija con algún extraño bacilo de alto riesgo traído desde la constelación de Virgo.
¿Vale? Cuidado.
Obviamente, wow. Obviamente, esto no fue real.
No.
Y fue todo una cortina de humo, valga la redundancia con lo de humo, montado por el mayor trickster español que ha habido nunca, que fue José Luis Jordán Peña, el inventor y mano detrás de todo lo que tiene que ver con humo. Que además fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología. Y esta situación, pues, fue aprovechada, todo el tema de Margarita y tal, fue aprovechada por José Luis Jordán Peña para montar una maniobra de distracción instaurada también por los servicios secretos españoles, que utilizaron, pues, todo el tema del planeta humo para desviar un poco la atención sobre los ensayos secretos que se estaban realizando en los sótanos de esta mansión de la calle Mayor 64 en Albacete.
Ya todo esto os dejamos dicho. Si es que aquí para tirar, esto es para hacer un especial, y para hacer un especial de mil temas. Pero bueno, vamos a ir pasando al siguiente tema porque estamos engolidísimos con este y al final nos quedamos sin hora, ¿eh? Y esto no puede ser. Así que, parroquiers, leerse los libros que os hemos indicado al principio. Voy a repetir los míos. Si quieres, David, te puedes pasar que nadie encuentra. ¿Sabes por qué? Estamos todos en las mismas. Recordamos, Damas Ilustres de la Historia de España y, bueno, Ediciones Casiopea y Sangre Azul, Vida y Delirio de Margarita Ruiz de Liori. Y el tuyo, que sí se puede encontrar, David, ¿cuál?
Sí, el mío es Humo, Lo Increíble es la Verdad. El autor es Eduardo Bravo y está editado por Outsider Comics.
Vale, pues cerramos con estas recomendaciones. Y nos vamos a nuestro beef del misterio.
Cristiano Romano.
seres cool. Nuevo tema, dices del chiste, yo ya te vengo a comentar el misterio como ya te. Tengo más cara que Belmez en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
Liber manontropo.
Yo no nací en un baptisterio. Prepárate para el beef del misterio.
Y en nuestro beef del misterio, que nos gusta a nosotros unas buenas vacaciones, os hablamos sobre el Queen Mary, el transatlántico más lujoso del mundo que se convirtió en un hotel flotante. Y hasta aquí suena bonito, pero las historias que se cuentan relatan apariciones, ruidos, fenómenos paranormales espeluznantes y todo el copón que lo acabó convirtiendo en un reclamo turístico internacional, porque de hecho el RMS Queen Mary fue elegido por la revista Time en el año 2008 como uno de los 10 lugares más embrujados de América, con más de 150 presencias sobrenaturales confirmadas, es decir, que hay testimonios, y vinculadas a hechos acontecidos en lo que fuera el crucero de lujo, y un sinfín de testimonios, avalando los extraños sucesos y las movidas raritas que han ido ocurriendo desde su construcción en el año 1936, Escocia. Si es que queremos, si no quiere fantasmas, no pises Escocia. Barbe Hernández, ¿qué te parece que el Queen Mary haya sido elegido uno de los 10 lugares más embrujados de América? Señora.
Bueno, obviamente me impresiona entre 0 y menos 1.
Y por eso te pregunto.
Claro que por eso me preguntas a mí primero en vez de dar paso a Debbie, que te conozco. Pues sí, a ver, es que ser lo más embrujado de América es como, ya ves tú, ¿sabes? A mí no me produce ningún tipo de respeto. Del concepto de barco encantado a mí me flipa, o sea, me flipan los barcos y me flipan las historias de los barcos que se pierden y vuelven y que no y qué tal. Sabéis que es muy de mi sabor. Este barco en concreto, bueno, no hemos contado la historia completa del Queen Mary, pero eso es una información útil, así que se lo voy a dejar a David, ¿sabes?
¡Tula!
Claro, porque eso es algo que se aporta. Entonces,
ese no es mi departamento.
Mi departamento es boicotear el programa.
O sea, vamos a ver.
Claro.
Es que es basura. Anda, sigue con tu mierda, anda.
Claro,
claro,
claro. Pero bueno, yo os voy adelantando que las cositas que pasan en este barco son un poquito flojas, como para decir, madre de Dios, ¿sabes? Son testimonios y movidas de, vi una sombra, tengo una sensación de frío aquí y cosas así. Entonces, pues a mí me parece bastante flojete. Pero bueno, empecemos con la historia de este barco, y como es la parte útil del programa, dejemos que David sea el que la cuente bien. Adelante, amigo.
Pues bueno, el Queen Mary es un barco enormísimo, o sea, para la época. Ahora mismo no tengo los datos aquí delante, pero era bastante, bastante grande. Tenía capacidad para más de 2.000 pasajeros. Y vamos, estoy seguro que Eslora era un barco bastante imponente. Hay fotos de la época, los parroquiers pueden comprobarlo.
Mira, de Eslora que... tiene... Cuidado que estoy haciendo algo útil.
¡Ojo,
¡Ojo!
Pedí un deseo. De Eslora tiene 310 metros con 7, de manga 36 metros y de calado 11 metros.
Pues, toma,
tiene una capacidad... Bicho. Capacidad de 2.139 pasajeros, 776 en primera clase, 784 en clase cabina y 579 en clase turista. Y normalmente contaba con una tripulación de 1.100 personas. Ahí es nada.
O sea, un señor bichardo de la navegación.
100.000 toneladas. Madre en el mía. Agua, ¿sabes? 16 Imagínate. Turbinas de vapor. O sea, es un cucumber.
Y eso flota.
Cumber. Sí. Bueno, yo es que no voy a decir mi opinión sobre que nos creamos Dios, pero sí, flota. Eso flota y hay cosas que vuelan. No lo confirmo, pues pero ocurre. Sigue.
El Queen Mary zarpa por primera vez el 27 de mayo de 1936 y más o menos casi a mitad del siglo se convirtió en uno de los buques más importantes y prestigiosos. Diseñado además para ser uno de los primeros en dar un servicio express entre la ruta que hacía Southampton, Inglaterra y Nueva York. Fue construido por los astilleros escoceses de John Brown and Company para la naviera Cunard Line, con el objetivo en aquel momento de competir con los grandes transatlánticos europeos de los años 20 y 30. Como ya acabamos de decir, tenía una capacidad para más de 2.000 pasajeros y los acabados del barco eran de un lujo prominente para la época. En cuanto a sus instalaciones, constaban de un comedor de 3 pisos, varios restaurantes e incluso una capilla. 3 meses después de su viaje inaugural, recibe la banda azul que premiaba la ruta transoceánica más rápida, que fue un título que perdió en 1977 ante el barco francés, el SS Normandie. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto el Queen Mary como su gemelo, el Queen Elizabeth, fueron reutilizados como transporte de tropas debido a sus altas velocidades. Cuando termina el conflicto, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues los barcos recuperan sus fines civiles y fue retirado del servicio en 1967. El 31 de octubre de ese mismo año abandona el puerto británico y atraca para siempre en Long Beach, en California, donde permanece a día de hoy. Una vez allí en California, el Queen Mary atraviesa una profunda transformación para llegar a convertirse en un hotel y en una atracción turística. Se eliminan las salas de caldera, se redistribuyen varias áreas para un poco aumentar los espacios, ¿no? Se agrega también un museo dedicado al biólogo Jacques Cousteau y además se acondicionan las cabinas, pues, para crear las habitaciones, los salones y los comedores. El 8 de mayo de 1971 es cuando el barco abre sus puertas como hotel flotante y por lo visto no es un lugar en el que sea fácil pasar la noche por estas historias que se cuentan de los fantasmas, ¿vale? Desde que inicia sus actividades como lugar de alojamiento, no deja de acumular reportes de algunos extraños sucesos que cuenta la gente, ¿no? Uno de los primeros casos tiene lugar en la puerta número 13 de la sala de máquinas. Al parecer, pues, tiempo atrás, un hombre llamado John Pedar tuvo un accidente fatal durante las labores de mantenimiento. ¿Qué pasó? Pues que unas puertas se cerraron de golpe, lo aplastaron y lo mataron en el acto. Según varios testimonios, por lo visto hay la figura de un hombre joven con barba, vestido con un uniforme de trabajo azul, que puede ser visto caminando por el pasillo de esta sala, dirigiéndose hasta esa puerta número 13 de la sala de máquinas, donde finalmente desaparece. Otra de las zonas malditas del Queen Mary es la conocida como la piscina de la primera clase. Es un lugar que está actualmente restringido, solo se permite el acceso durante las visitas guiadas y por lo visto muchos testigos afirman haber visto a personas en traje de baño antiguo caminando por el borde de la piscina, huellas húmedas en el suelo o incluso estelas en el de movimiento, ¿no?, en el agua, como si hubiese alguien dentro de la propia piscina. Hay mucha gente también que reconoce haber oído el chapoteo del agua, como si hubiera alguien nadando, pero que obviamente no había nadie. Más fenómenos que son reportados dentro del Queen Mary. Pues uno de los más reportados es el del fantasma de una joven muy hermosa, vestida en traje de noche blanco, bailando en lo que es conocido como el Salón de la Reina. Los registros de estas visiones se remontan a los tiempos del barco como transatlántico, ni siquiera solo como hotel, sino ya eran visiones que se veían cuando el barco era barco y se utilizaba como tal. Y estas visiones fueron confirmadas por tripulantes y viajeros de aquella época, que además llegaron a presenciar otro tipo de sucesos paranormales en sus cámaras a alta hora de las madrugadas.
Bueno, y otros sucesos no tan paranormales como lo que has dicho antes de John Peder y también de Dana, la chica que fue asesinada junto a su familia. Además, no fue, se cuenta que no sé qué, no, se cuenta no, es que hay un levantamiento de cadáveres en la habitación B474, estrangularon a la hermana pequeña, estrangularon a la madre, persiguieron a Dana y al final acabaron disparándola en el baño, y ese es uno de los fantasmas que aparece. Y a mí una de las cosas que me gusta de este barco es que cumple también como micromoviditas que hacen que tenga Cookie. Por ejemplo, no se iba a llamar Queen Mary, se iba a llamar Queen Victoria, y se lo dijeron a Jorge V para que diera su bendición, pero claro, como no quería motivar movida entre su esposa y su madre, dijo, qué bonito Queen Mary como mi esposa, y entonces dijeron, pues va a ser Queen Mary, qué día en tres. Y luego también, primero los cambios de nombre que no molan mucho, luego el rollo de los apodos, porque todos sabemos, por ejemplo, en el Titanic que le llamaban es inhundible, hasta luego. Pero es que el Queen Mary...
El mismísimo Dios podría hundirlo.
Pues toma, pues no voy ni yo, te mando un on the rocks, ¿sabes?
Te digo una cosa, yo Titanic, fortísimo banco, ¿eh? De Titanic me flipa el tema, que lo sepáis.
Claro, claro, pero ahí no hay misterio ni hostias.
Y una conexión Titanic... ¿Shakira? No, Shakira no, por desgracia, no hay ni conexión Shakira aquí, ya te lo digo.
Vale.
Pero una conexión Titanic aquí es que la empresa naviera, Cunard Line, que no sé cómo se pronuncia sinceramente, la condición que les pusieron para poder financiar la construcción de este barco, pues, porque era un barco ambiciosísimo, era que se fusionaran con su competencia, la White Star Line.
¡Tirorín!
Los que construyeron el Titanic.
El Titanic, sí.
Pues lo que decía de las micromoviditas es que hay otra micromovidita. Bueno, hay miles de detalles que ya te van dejando un camino de miguitas para que las sigas, pero por ejemplo, como contaba antes David, pues cuando estalló la Guerra Mundial, todo el mundo, todos los recursos de la nación se ponían a disposición del gobierno para que pelearan. Y entonces, obviamente, no van a llevar al barco del amor ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Pintarlo de gris, obviamente, como el resto de la flota, y ahí empezaron a llamarlo por un nombre muy bonito y nada creepy, ¿sabes? Que como viene a ser el fantasma gris, ¿sabes? Entonces, lo llamaron durante muchos años el fantasma gris, luego tuvieron que volver a repintarlo y tal, pero eso ya te deja ahí la impronta de Yuyu. Y luego cuando ya... Otra de las cosas que me gusta, vamos, que me gusta, que a nosotros nos gusta un buen barco, que parecemos los totos de los barcos, también te lo digo, pero que además no es lo mismo que digan he visto tal o he visto cual a que en un momento dado ya haya, por un lado, apariciones que están ligadas a sucesos, asesinatos, etcétera, etcétera, y luego que haya otras cositas como, por ejemplo... pequeños accidentes, digo pequeños porque no es en plan que se suelta algo y te aplasta, pero por ejemplo la figura del pequeño Jackie tiene que ver con Jacqueline Torin, que se ahogó en la piscina de segunda clase del barco. Son esas cosas que, por cierto, a día de hoy los cruceros ocultan porque es muy difícil y se paga mucha pasta para que no salga la cantidad de gente que se ahoga en un crucero o que desaparece o que etcétera, etcétera, porque sería si no, what the fuck.
O que aprovechan los cruceros para suicidarse, igual que en los hoteles tuvieron que hacer las ventanas antisuicidio, pues es que al final un crucero es un hotel flotante.
Claro.
Entonces la gente pues aprovecha un poco.
Pues sí, pues por ejemplo eso, que también está lo que comentaba, ¿no? El pequeño Jackie, pero luego además se llegó a hablar también de que Jackie tenía una amiga llamada Sara. A ver, lo llaman Little Jackie, yo creo que es la pequeña Jackie, y que ha habido un Lost in Translation luego, porque que yo sepa se llamaba Jacqueline Torin, ¿sabes? Entonces sería la pequeña, a lo mejor estoy tripleando y es un niño, pero yo estoy convencida que tendría que ser la pequeña Jackie, y tenía una amiga que se llamaba Sara, que se ahogó en esa misma piscina en un año distinto. Entonces, como que todo... va teniendo esos pequeños hilos en los que pasan cosas en los cruceros, accidentes, asesinatos, o incluso cosas de trabajadores, ¿no? Que dicen, no, es que este trabajador tuvo un accidente, se murió, o este resulta que trabajaba en la sala de calderas, y entonces John Henry, que era esta persona, pues está ligada a ese lugar. Entonces tiene también, o sea, es como si fuera un mini pueblo, que flota, entonces tiene esos rincones, porque es gigantesco, y tiene esos rincones embrujados, en plan, pues lo de las calderas, lo que decía David de las manchas de las manos de pues otro espectro que hay, que parece ser que estaba jugando al escondite y entonces se metió aquí. Y entonces lo que va dejando es la marca de la grasilla del lugar donde se escondió. Otro, el gruñón, que básicamente lo que dicen muchos visitantes es que los gruñe. Entonces hay como muchísimos microeventos en el mismo sitio, y además en un sitio del que no se puede salir, porque una vez has zarpado, pues un abrazo chimo, o sea, no como un hotel que dicen, me rayo del hotel, bueno, me piro.
Ahora ya el Queen Mary no hace ningún tipo de travesía.
No, ya, si está parado.
Pero sí que puedes ir y quedarte ahí como hotel, pero bueno, pues es un hotel flotante y ya está.
Sí, o sea, pero digo cuando ocurrían estas cosas, en plan año 1949, se muere no sé qué, en año tal.
Ya, pero es que al final es un sitio enorme y con muchísima gente, como hemos hablado, o sea, estamos hablando de 2,000 y pico personas a bordo. Que se produjeran accidentes o suicidios o incluso asesinatos, como hemos visto, o peleas, o es algo que es normal. O sea, estamos hablando de un barco que se tira meses en el mar. O sea, durante ese espacio de meses, una convivencia de 2,000 y pico personas, puede pasar de todo. Tú, si te enterases en la piscina de tu barrio, la de niños que se han ahogado ahí, no digo tú, digo cualquiera.
Claro, eso te voy a decir. De esos,
no digo, digo un tú de los normales.
Sí.
Igual tampoco te bañarías en esa piscina, porque por desgracia los accidentes son más habituales de lo que creemos. Entonces, un sitio como un barco, además, que tiene incluso más sitios expuestos y factibles de accidente, no solo la piscina, que una piscina siempre es peligrosa cuando hay gente involucrada, sino que encima, pues eso, tienes una sala de calderas de no sé qué, tienes que te puedes caer por la borda, tienes que, sabes, que la gente no es consciente a veces, la gente es, a veces es muy inconsciente, que es lo que estoy diciendo. Pero que el barco se mueve, zozobra, hay viento, no se dan cuenta y a lo mejor es, ¡ay, fíjate, el mar está picado! ¡Qué bonito espectáculo! Y te vas a verlo fuera y de una ola o de una corriente de viento
te has volado.
Claro, te has volado. Es que la gente es muy, muy poco consciente de lo peligroso que puede ser el mar y de los accidentes que pueden ocurrir sin que haya cooker, o sea, que es que los accidentes están a la orden del día en cualquier parte. Entonces, pero bueno, es verdad que un barco siempre invita, sobre todo un barco con esta historia, con esta implicación en la Segunda Guerra Mundial, con estas historias, es un barco súper interesante, a mí me encantaría quedarme a dormir ahí, o sea, activamos.
Puti, vuelta al barco, claramente, David, ¿cómo lo ves?
De donaciones,
yo lo veo fantástico, de hecho.
Comprando camisetas y suscribiros a nuestro Twitch.
De hecho, si queréis, si al final, oye, quién sabe, si la cosa cuadra y hacemos una puti vuelta por el Queen Mary, podemos intentar alquilar la habitación.
Sí, sí, no, aquí tonterías las
si no recuerdo mal, es la B340, que a día de hoy es la habitación menos alquilada, y según las historias, fue el escenario del asesinato de una niña de 8 años, y es el punto donde, por lo visto, se presentan más fenómenos extraños.
A tope, sí.
Luego, detrás de todo esto hay una historia que estaba mirándola ahora, y es que no sé si nuestros parroquias lo saben o lo han leído, pero en su momento Disney, Walt Disney, bueno, Walt no, porque en aquel momento estaba muerto ya el pobre, ¿no? Pero digamos
estaba
que,
fresquito, sí.
Que la compañía intentó sacar provecho al Queen Mary, y en 1990 anunciaron un plan para hacer un parque temático llamado Port Disney, en el que pues aprovecharían el barco para coger y montar allí pues un poco un tour y demás, ¿no? En uno de los tours que organizó y que implementó en el Queen Mary en su momento, uno de ellos se llamó Haunted Passage y fue una de las rutas que hacía Disney por el barco, y que contaba muchas de estas historias. Entonces, hay mucha gente que a día de hoy lo que dice, ¿no? Después de todas estas historias de las que hemos hablado, de apariciones de fantasmas y demás, es que hay mucha gente que dice que pudo parte de estas historias, ¿no? Se pudieron haber mezclado fantasía y realidad, porque mucha gente olvidó que en su momento fue una atracción Disney.
Sí.
Y entonces hay gente que mezcla muertes reales e informes reales de fantasmas, vamos a decirlo así, y hay gente que está mezclando todas estas historias posiblemente reales con otras mezcladas de los recuerdos de la infancia, de gente que fue al tour de Disney de Haunted Passage y que mezcla, pues eso, las historias reales y los sucesos reales que pueden haber habido en el Queen Mary y de las historias que hubieron podido vivir cuando el Queen Mary fue un poco esa atracción que montó Disney para un poco aprovechar ese tirón del tema de las historias de miedo y demás para poder atraer a la gente, ¿no?
De hecho, ahora mismo se están haciendo tours de misterio, que bueno, se hacen de forma puntual, abren plazas y tal, y lo que hacen es recrear lo que originalmente eran, pues eso, donde estaba un capitán que fumaba mucho, por lo visto, que tenía no sé cuánto, pero también están mezclando con cosas de lo de Disney, porque claro, una vez fueron a eso y luego se pusieron a repetir lo que habían vivido, lo que les había pasado y tal, no son... Hay veces que el cerebro, pues eso, en tus traumitas, pues bloquea cierta información y lo asume como real y están mezclando en esos tours que, como dice David, lo que sí se registró con luego ya las especulaciones y las leyendas y la parte de la atracción turística. Pero bueno, yo voy igual, ¿eh? A ver, vamos a votar. Si nos sale puti vuelta en el Queen Mary, ¿vamos o no? ¿Vamos?
Por supuesto.
Sí.
¿Sí?
¿Qué pregunta es esa? Por supuesto.
Sí, me flipan los barcos, me flipan los misterios.
Muy bien.
¿Qué mejor que un barco en misterio? Yo voy a aprovechar para recomendar una peli muy bonita de ver, la he recomendado otras veces, pero que se llama Ghost Ship, que es una peli de miedo.
Me encanta.
De 2002, que va de un barco de este tipo, que se pierde en el mar y nadie más lo encuentra, y una especie de piratilla, no exactamente piratas, sino de rescatistas del mar, que es... una gente que se dedica a buscar barcos perdidos, porque según las leyes marítimas lo que te encuentras es lo que te quedas y tú lo vendes como quieras, pues se lo encuentra y resulta que el barco está maldito. Y bueno, yo recuerdo a David en su momento, creo que es bastante mala. Pero
es mala de cojones, me encanta.
Pero yo la gocé, entonces es una de esas malas que molan.
Sí, yo la he visto 3, 4 o 5 veces al año en plan de necesito vaciar mi cerebro, amiga. Y esto ocurre, es muy bonito de ver. Fantástico. Que pues algún dato más para ir cerrando este bonito momento de Queen Mary. Yo creo que lo interesante es que cada parroquier, con los datos que hemos dicho y sabiendo que hay que tener cuidado con lo que se montó de Disney y otras atracciones posteriores y tal, también segunda recomendación, os recomiendo fuentes en inglés directamente, porque aquí sí que hay unas traducciones de mierda en las que se convierten personajes masculinos en femeninos y viceversa, en los que las traducciones de mierda que ha hecho el típico primo que ha estado 5 meses en Londres y piensa que habla inglés, pues hace de las suyas. Entonces, para quien pueda, que tire directamente de las fuentes en inglés. Y si puede ser, que hay un par de hemerotecas online en Estados Unidos y tal, que tienen también de esas hemerotecas, porque algunas de las cosas salieron en periódicos, y que se vea la mierda de película, que para pasar 2 horas de vaciar el cerebro. No está nada mal. David, ¿tú qué le recomiendas a los parroquias?
Pues mira, yo no sé por qué. Estaba ahora recordando una peli que salió hace relativamente poco. No tiene que ver con barcos, pero sí tiene que ver con profundidades. Y es The Deep House.
Bueno, otra que he visto 3 veces. Sí. Sí.
Que bueno, para quien no lo sepa, pues la sinopsis un poco es... mientras bucean en un lago remoto hay un par de youtubers que se especializan en vídeos de exploración submarina y que descubren una casa sumergida en estas aguas, ¿no? Entonces, pues lo que inicialmente es un hallazgo único, pues de repente pues empiezan a pasar cosillas y aquello se convierte un poco en una pesadilla.
En un sin Dios. Sí. Es francesa, creo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, porque la vi 2 veces, de hecho. Porque tenía unas cosas bastante interesantes a nivel ritual, también te digo. Y estaba bastante bien a nivel estético. Luego a nivel peli, pues es un poco
gossip. Va a pasar el tema.
Sí, es un pasatardes. Bárbara, haciéndote kikis como cuando eras pequeña en tu ensoñación. Sí. En tu ensoñación de que está a gustito.
Dice la que lleva tocándose el pelo desde que empezó el programa.
Perdona, llevo tocándome el pelo desde que salí de tu madre, ¿me entiendes?
Sí, y lo sé, por eso me hace gracia que llame la atención el mío cuando tú lo haces todo el rato.
Porque yo lo hago todo el rato y tú solo puntualmente los kikis que te decían, ¿te acuerdas? De pequeña, ya se está haciendo kikis.
Sí, me acuerdo. Sí,
eso lo hace cuando está como Ford. Está en su zona de confort y se hace los kikis. Sí,
cada uno tiene sus estereotipias, dejadme en paz.
Claro, está a gustico. Cuéntanos, casco verde, ¿qué pasa? Casco verde.
De verdad, lo tuyo está fatal. Bueno, ¿pero me estoy despidiendo ya o qué
sí,
haciendo?
Chocho.
Vale, vale, es que no sé, me han dicho así...
Deja de hacerte kikis, que te lías.
Ay, déjame. La próxima vez me voy a poner la cámara.
Ay, no. Vamos, pues... te quieren oír tus planes de huevo, hombre.
Bueno, ahí mira,
y Rodrigo también.
Popoto de oro. Popoto de oro pasando. Pues nada, una semana más, que siempre digo eso de una semana más, pero es que siempre me sorprende una semana más que estemos aquí. Así que millones de gracias y no sé en qué momento se subirá este programa. Espero que no acabe subiéndose muy tarde y de pronto estemos hablando de yo qué sé, qué fresquito hace y estás subiéndose el programa en agosto o algo así. Pero bueno. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Ya sabéis que tenéis ahí nuestros botones de donación y de comprar camisetas y de venirse al Twitch para que nos vayamos al Queen Mary a tope. Y nada, que espero que hayáis pasado un buen ratito. Nosotros estamos siempre encantados de hacer este programa. Ya sabéis que el sueldo emocional aquí sí renta.
Sí. Dale el pasecito, que siempre te quedas ahí hablando al aire.
Ay,
y tienes,
perdón,
que pasarle a tu amigo David.
El sueldo emocional aquí siempre renta y os lo puede certificar mi compañero David Martín.
Bien, muy bien. Ay.
Sí, sí, totalmente. Nada, pues lo de siempre, un placer, un privilegio, un lujo a los pies de los parroquias. Como siempre me lo paso genial. Como bien ha dicho mi queridísima escéptica de mierda, es una pasada el teneros siempre ahí, el apoyo que mostráis. No puedo decirlo, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Sois la puta hostia, así que muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos en la próxima.
Así, así lo decís, es que es así, pim, pam, tiki, taca, pum, y ahora yo lo jodo y ya está. Que nada, ¿qué voy a decir yo? ¿A quién no le va a gustar? Que estamos muy contentos, sobre todo nos lo pasamos pipa cuando hacemos los Twitches, nos lo pasamos pipa cuando hacemos algún directo. Tengo pensadas un par de sorpresas que ya diré. Que bueno, es una chorradilla, pero bueno. Yo siempre sabéis que le estoy dando al coco para ver qué más estupideces podemos sumar a la ecuación. Y nada, pues muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias porque seguís mandándonos coffees, seguís dándonos apoyo en Twitch, seguís suscribiéndoos. Y seguís dándonos vuestro cariño, comentarios y sobre todo temas de conversación que son la leche, porque de los mejores programas que nos salen siempre son, casualmente, coincidencia, no lo creo, recomendaciones de los parroquias. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os digo, os comemos la cara fuertemente. Nos vemos, nos escuchamos, nos olemos y cosas de esas creepies en nuestro siguiente capítulo de Misterios y Cubatas. ¡Chao!
¡Adiós!
¡Chao!
¡Estúpida! Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón de lo absurdo.